Prosim, incrociso i nemici nostri, liberano Gesù nostro. In nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo. Amen. Signor mio e Dio mio, creo firmemente che stai qui. Che me ves, che me oyes. Te adoro con profonda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, Padre y Señor, ángeles de mi guarda, interceded por mí. Visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorar al Señor. Es el pasaje del Evangelio de San Mateo donde los magos revelan cuál es el sentido de su peregrinación, de su caminata. Y hoy, solemnidad de la Epifanía, la liturgia de la Iglesia nos ayuda a comprender cómo esta manifestación de Cristo, esta manifestación universal, que eso significa la palabra Epifanía, es la fiesta de la fe. Dice el prefacio de la misa: en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo, para luz de todos los pueblos, el misterio de nuestra salvación. Por eso es una solemnidad tan importante, porque es la revelación global, la revelación a todos los hombres. Y la liturgia nos presenta también para nuestra consideración la carta de San Pablo a los Efesios, donde nos dice: por el Evangelio, por Jesucristo, por la vida de Jesucristo, también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Nosotros somos de estos paganos. Nosotros somos los del nuevo pueblo de Israel, que no se forma por la sangre, sino por la gracia. Que somos los herederos de la misma herencia del Hijo de Dios, porque formamos parte de su cuerpo y porque participamos de la misma promesa en Jesucristo. Por lo tanto, la Epifanía es la fiesta de la fe, es decir, es la fiesta de la respuesta del hombre a la revelación de Dios, la respuesta universal de todos los pueblos, de todas las razas, de todos los tiempos. Ante la manifestación de Dios, confiesan que creen y que aceptan que Él es el Salvador, el enviado del Padre. Nosotros en este primer retiro de el año, la primera meditación del primer retiro, se nos pide tratar de la fe, considerar la fe, tratar de pensar cómo está nuestra fe. Y es una cosa muy lógica que al empezar un año, al empezar el planteamiento de toda nuestra vida dirigida hacia Dios, comencemos por la fe. Es muy lógico, porque la fe es el fundamento y es la incoación de la vida eterna, y lo demás viene después de la fe. Por ejemplo, la esperanza, la caridad, la comprensión de lo que sea, de la cruz, la comprensión de los sacramentos, La vida de oración está totalmente fundamentada y arraigada en la fe. Y podríamos decir, bueno, realmente por eso son, por dos motivos, la Epifanía es la fiesta de la fe. Porque es como una pedagogía de la fe lo que les pasó a los magos. ¿Qué cosa les pasó? Pues dicen, hemos visto su estrella en Oriente y después nos pusimos en camino. Venimos a adorar a Dios porque vimos su estrella. Es decir, toda la vida de los hombres es captar la intervención de Dios que llama y es responderle a esa llamada. Es seguir una estrella que tiene que encenderse más y más en nuestro interior. No es, podríamos decir, como una estrella más entre muchas estrellas del firmamento, que decimos, bueno, pues ahora tomo esta estrella y al rato tomo otra estrella y al rato dejo las que había tomado y tomo una tercera y voy en mi vida, pues, como a lo que me vayan presentando las distintas estrellas. Y tenemos que decir, no, esta es una estrella fundamental, esta es una estrella absolutamente decisiva, tienes que seguirla con toda tu ilusión, con todo tu interés, absolutamente dirigido hacia esa única estrella, hacia la estrella que te revela la manifestación de Dios. Los magos no dudaron, sortearon los obstáculos para estar ahí en el momento preciso. A pesar de que, como sabemos, la estrella desapareció durante algún tiempo, no sabemos cuánto. Quizá, no sé, a San José María le gustaba mucho, quizá lo relacionaba esta pérdida de la estrella que le sucedió a los magos con aquel pasaje de su vida propia, de su, la anécdota de la primera romería que se hizo de el camino a la ermita de Sonsoles. Es que íbamos viendo la ermita y de repente la ermita se nos pierde de vista y luego en otro recodo volvíamos a ver la ermita y luego se volvía a perder de vista. Sabíamos, sin embargo, que estaba ahí. No dudábamos, porque si hubiéramos dudado o si hubiéramos rechazado la posibilidad de que estuviera ahí la ermita, pues inmediatamente hubiéramos detenido nuestros pasos. Hubiéramos empezado a bajar la cuesta, desilusionados porque no conseguimos nuestro objetivo. Sino decir, yo a lo mejor en la historia de mi vida tengo tantas oscuridades, incluso podríamos pensar, a lo mejor en estas últimas semanas o en estos últimos meses se me esconde, se me borra constantemente esa luz. Y entonces me encuentro un poco confundido y perdido entre las cosas del mundo. Yo tengo que decir, vuelve a brillar, estrella que me conduces y que me indicas dónde está Cristo. Oriéntame siempre en todos los instantes de mi vida. Haz que yo sea una persona de fe, que tenga una fe que haga que todas mis obras se basen en la fe, que no pierda de vista la estrella. Y esto implica, como todos nosotros podemos entender, un cambio de óptica, un cambio de la manera de estar en el mundo. Es decir, que no puedo ser mundano y tener la visión puramente terrena. Yo, sin irme del mundo, soy de Dios y tengo la visión de la fe. Y muchas veces tengo que poner como a que haga crisis mi racionalidad o mis sentidos, porque tengo que aprender a que esos sentidos, esa racionalidad, esas facultades mueran y de tener unos ojos nuevos. Todo progreso en la vida espiritual consiste, dice un autor que se llama Boylan, en una gradual sustitución de la vista, el sentimiento y la percepción por la creencia. Aquí tendríamos nosotros un gran campo de examen. Oye, ¿cuánto importan en tu mundo interior las cosas sensibles? ¿Cuánto te ocupan, pues, las cosas que ves, las cosas que oyes, las cosas que sientes, las cosas que piensas? ¿No podrías irla sustituyendo, esa triple realidad de tus sentidos, de tus afectos y de tu entendimiento por creer, por ponerte como unos lentes siempre y decir, yo ya no puedo ver las cosas sin estos lentes, porque esos lentes me dan la verdadera visión, que es la visión de la fe. Por eso dice San Pablo, el hombre sensual, es decir, el hombre que vive a través del sentimiento y de los sentidos, no percibe las cosas que son de Dios. No las percibe, no las entiende. Y como sabemos, pues tenemos que ayudar a que la gente las entienda, no de modo sensual, sino de modo sobrenatural. Porque va a estar entonces en la mentira, porque este mundo es sencillamente eso, una realidad que va pasando, transitoria. Estaba leyendo este libro de filosofía. Tengo un ejemplo que me parece que se puede aplicar muy bien a la fe. Es el ejemplo de el libro de, o la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Dice, Alicia estaba sentada a la orilla del río. Era una tarde calurosa y aburrida, pero de pronto sucedió algo inesperado. Apareció un conejo blanco con ojos rosados. Vestía chaleco y llevaba prisa. Mientras consultaba su reloj de bolsillo, iba diciendo, Dios mío, qué tarde voy a llegar. Y dice aquí, hay algo en lo que todos nosotros debemos parecernos a Alicia. No es normal que los conejos hablen. Y ahí empezó la insólita aventura de la niña que siguió al conejo. Se coló por su madriguera y entró en el País de las Maravillas. Los conejos no hablan, pero el de Alicia hablaba. Tampoco parece que las piedras puedan hablar, pero nosotros tenemos que captar la voz de lo creado. El universo es un gran libro abierto ante nuestros ojos. Si dominamos ese lenguaje, tendremos acceso a un mundo mucho más sorprendente que el descrito por Lewis Carroll en esta, pues, cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Es que, ¿dónde estás? Pues estoy aquí en México, vivo en tal colonia, habito en esta casa de tal dirección, convivo con esta persona y con esta otra, trabajo en tal lugar, y esas personas son mis compañeros de trabajo, y pues no sé, estoy en una ciudad que tiene estos gobernantes o aquellos otros, y de repente me entero también de cosas del mundo que me refieren los periódicos, los noticieros, y tengo estos problemas económicos y tengo aquellos problemas de salud y tengo este medio en el que me desenvuelvo. Oye, pues empieza a ver que todo te habla de una manera distinta, de una manera nueva. Aprende a ponerte sus lentes para decir, velo todo desde la fe, no solamente con tus sentidos, con tus sentimientos o con tu inteligencia, sino haz, podríamos decir, esta nueva manera, como mortifica la manera puramente natural de ver las cosas para que puedas aprender a unirte en todas las realidades siempre con Dios. Esa es la fe. La fe no es que yo estudie mucha teología y sepa muchas cosas. La fe es que aprenda a vivir con Cristo. Aprenda a ver las cosas con los ojos de Cristo, a sentir con el corazón de Cristo. A decir, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ya no veo yo, es Cristo quien ve en mí. Ya no hablo yo, es Cristo quien habla en mí. Ya no veo, pues, que es pues una persona X o Y que me calla así o me calla así, sino veo un Hijo de Dios, veo un alma para la eternidad, veo, pues, alguien a quien salvar. Veo que esta cosa que me pasó siempre, tengo que pensar que me pasó porque Dios la dispuso. Y a veces Dios, pues, como que nos hace bromas, como que juega un poquito. Y nos hace, a lo mejor, pues no sé, de repente enojarnos con algo. Y tendría que decir, ah, pues eres tú, ¿verdad? Eres el que está siempre atrás de todo, el que llevas mi vida en cada instante. Entonces podrás ver eso, pues que los conejos hablan, o que las piedras hablan, que los acontecimientos hablan, que todo se te revela, y que te metiste a un país de maravilla. Alicia en el país de las maravillas. Puedo decir fulano o fulanita en el país de la fe, de la vida verdadera, de la contemplación. El hombre justo, nos dice San Pablo, vive de la fe. Justus ex fide vivit. Todo lo saca de la fe. Por eso cuando fuimos bautizados, nuestros padrinos lo que pidieron para nosotros fue la fe. Dale la fe. Y Dios nos dio la fe. La fe es la respiración de la vida espiritual. Podré decir, ¿sabes cuánta fe tienes? Pues pregúntate cuánto conversas habitualmente con Jesús. Si todo el día estás platicando con Él, ah, entonces tu fe va bien. Claro que podría crecer, podría hacerse mucho más fuerte hasta llegar a ser esa fe, como decía San José María, que se puede cortar. Una fe muy gorda, una fe muy densa, que en todo te descubro, en el rumor del viento, en los rayos del sol, en la luminosidad de la atmósfera, en la lluvia, en el sufrimiento, en los hospitales, en las cárceles, en los manicomios. En todo te descubro, en las situaciones de pecado, por lo menos te descubro porque estás especialmente dolido con aquella situación. Pues la fe es la respiración de la vida espiritual. Podría decir, no sé, si tengo una fe muy viva, pues tengo una vida eucarística muy viva. Tengo una fe muy viva, tengo un gran deseo de que las almas se salven, por lo tanto tengo una gran ansia de que yo pueda llevarle muchas almas. Es la respiración de la vida espiritual. Si no hay mucha fe, la vida espiritual tiene riesgo de morir, porque no está respirando, no se está oxigenando. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, el núcleo de las cosas que se esperan. Es vivir con Cristo, al que yo anhelo y con el que viviré para siempre. Y la fe es la evidencia de las cosas que no están manifiestas. Otra vez, claro que no están manifiestas, si no, no sería fe, sería certeza o sería, pues no sé, captación por los sentidos. De las cosas que no las puedo yo comprobar, de que simplemente tengo que confiar. La importancia capital de la fe está en que nos une a Dios en esta vida. Ni nuestros sentidos, ni nuestra razón pueden encontrar un asidero en Dios, pero la fe toca a Dios y nos mantiene en vital contacto con Él, que nos hace uno con Él. Pues toca a Dios, las otras virtudes no lo tocan, no sé, el orden, la puntualidad, son medios, pero la virtud teologal toca a Dios, nos une ya a Dios en esta vida, nos hace estar en la comunicación con Dios, en la convivencia con Dios. Y por eso pues entendemos, ¿quieres vivir vida de fe? Pues trata como de que no te ocupen otras cosas tu mundo interior. Y yo creo que por eso, por ejemplo, es bastante importante pues no ocupar nuestro mundo interior con otros cuentos, podríamos decir, con otros rollos, con otras historias. Por eso es tan importante, por ejemplo, que seamos muy parcos y muy cuidadosos en las películas y en la televisión. Porque si yo vi una película, ¿cuánto tiempo me va a durar esa película en mi mundo interior? Pues me va a durar a lo mejor, no sé, algunos días, algunas horas. De repente me acordaré de una cosa, estaré haciendo una norma y se me va a ir la cabeza a esa escena de la película o de aquel programa de televisión, o no digamos si es una serie, una telenovela, una serie continuada, que voy a estar no solo viviendo el mundo interior en el pasado, pues que ya bastante daño me hace estar teniendo esos ocupantes, sino también pues intentando lo menos real que existe, que es el futuro. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué situación yo rehago en mi interior? Entonces puedo tendré que decir, cierra tus ojos, ciérralos del todo, tendrás vida interior, verás un mundo nuevo, te meterás como Alicia en el País de las Maravillas a tratar a Dios, y comprenderás más sus sentimientos y será para ti cada vez más cercano. Pues que no tenga yo, Señor, ocupaciones que me limpie muchas veces. Por eso también son tan peligrosos los apegamientos. Una persona que está apegada a algo, a otra persona, o a una cosa, o a un trabajo, o a un hobby, o a lo que sea, pues tiene huéspedes en su interior que le van a impedir estar donde debe, estar con Dios, estar tocando a Dios. Por eso se requiere la purificación de la memoria, de la imaginación, de la inteligencia, de los apetitos sensitivos, aquello que la literatura clásica llama las noches, noches del espíritu, hacer noche, porque cuando se hace la noche, aparece la estrella. Si no se hace la noche, pues no se ven las estrellas, aunque estén ahí las estrellas, porque las estrellas no se van. Pero es tan fuerte la otra luz, la luz solar, que no se pueden ver las estrellas. A veces ni siquiera se puede ver la luna. Hay que mortificar las facultades, porque el alma tiene que aprender a vivir solo de la fe antes de que pueda unirse completamente a Dios. Y por eso entendemos el sentido del purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Pues es purgar aquello que no estaba suficientemente limpio, porque no podía entonces, si no estaba purgado, unirse completamente a Dios, esa alma, y pasa por ese proceso de purificación. Pero yo podré aquí voluntariamente, no digamos obligadamente con el purgatorio, voluntariamente con todo mi deseo, hacer estas purificaciones, es decir, qué prodigios descubro, cómo adelanto el cielo, cómo ayudo a la gente a que esté en la verdad. Esa es la verdad. La fe nos mantiene en un vital contacto con Dios, nos hace uno con Él. Y como la unión con Dios es la esencia de toda vida espiritual, es evidente la importancia suprema de la fe en cada fase de esa vida. Y ante todo, la fe es indispensable en la oración. Podríamos decir, la medida de la vida de fe es la medida de la vida de oración. Cuanto comunicas, pues es lo que crees. Pues esa es nuestra petición el día de hoy, es nuestra derivación en lo que se refiere a la solemnidad de la Epifanía. La revelación. Christus apparuit nobis, venite adorem. Ahorita tengo que vivir la fe. Ya después no la voy a necesitar. Cuando esté en el cielo, mi fe se habrá convertido en visión. Mi fe se habrá convertido en la contemplación cara a cara con Dios, sin mediación de ninguna especie. Pues ahora tengo que decir, es la época de vivir la fe. Estamos en el tiempo de la fe. Se inaugura hoy la fe. A Juan Pablo II le gustaba mucho esa expresión, decir, ¿qué es la Epifanía? La Epifanía es la fiesta de la fe. Pues ya es una coincidencia, pues no es coincidencia, porque Dios así lo dispone todo, que hoy nosotros en este primer retiro, la primera meditación, el primer retiro del año 2007, el año de gracia del Señor 2007, pues empecemos con este fundamento, que nosotros le demos el total obsequio de nuestra fe. Es que no tengo regalos, no traigo ni oro, ni incienso, ni mirra, no traje cosas físicas, pero el Señor va a decir, mira, para mí es muchísimo más importante que me des el obsequio de tu fe. Es un obsequio. Podrías no dármelo, podrías cerrarte, pero si me lo das, me vas a hacer más feliz que con esos presentes que trajeron de tan lejos aquellos hombres sabios que venían del oriente. Pues esa es nuestra petición. Podemos acudir a la intercesión de estos santos reyes, como los llama la tradición, Melchor, Gaspar, Baltasar. Es algo que para el Papa Benedicto XVI es muy cercano, como sabemos. Dice también la tradición que los santos reyes están enterrados, están sus restos en la catedral de Colonia, ahí en Alemania, y en el escudo del Papa Benedicto quiso que estuviera un rey, una representación de los reyes magos, quizá por esa cercanía que pues él tenía con él respecto a ellos en su tierra. Pero podríamos ir más allá de las consideraciones de la nacionalidad, pues están las consideraciones del querer de Dios y decir, pues es una fiesta muy importante. Vamos a meditar este misterio pensando en la respuesta de estos hombres, en la respuesta de todos los hombres, de todos los tiempos, en mi propia respuesta, y en esta manera que podríamos decir, no se limita a que yo haga de repente actos de fe, sino a que viva vida de fe, a que toda mi vida siempre esté impregnada, como señalada, como penetrada, traspasada, en cada instante, ante cualquier situación, ante cualquier acontecimiento, por esta pues maravillosa prenda que me dio Dios desde que me bautizaron. Tengo que cuidarla y tengo que acrecentarla haciendo que en cada uno de los instantes de mi vida esté presente la realidad de la fe. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.